Empezó a grabar, estamos grabando. Mi nombre es Amy Jiménez, voy a entrevistar a Nicolás Alvarado hoy día 29 de noviembre de 2010. So, hay que empezar sobre un poco de su vida antes del programa Bracero. ¿Dónde y cuándo nació usted?
Yo nací el 25 de julio de 1932.
Y platíqueme sobre su familia. ¿Era familia grande?
Pues, bueno, yo fui el primero de mis hermanos. Yo me crié huérfano porque yo no alcancé a conocer a mi padre. Cuando nací yo, pues, no sé si ya habría nacido o no nacía cuando murió él. Pero yo me crié con mis abuelos. Mis abuelos me recogieron porque mi mamá se volvió a casar. Y para que no hubiera problemas por mí, mis abuelos me recogieron. Y me crié yo con ellos hasta que ya llegué a grande. Pues, fui creciendo. Y hasta que ya empezaron mis salidas, ya que ya pude. Porque yo de la edad de 8 años empecé a trabajar en el field como cualquier otro, así. Muy chico, porque se necesitaba. La situación pues estaba mal en ese tiempo. Empecé a trabajar y luego ya de ahí fui creciendo. Entonces ya mi primera salida para acá fue el 1950.
Ok. Y vamos a regresar un poquito. Entonces sus abuelos fueron más o menos sus padres. Más o menos como lo creyó, como padres.
Como padres, sí, me creyó mi abuelo como mi padre, porque, como le digo, repito, no alcancé a conocer yo a mi padre.
¿Y a qué se dedicaban?
Pues a campesinos, pues a sembrar, agricultura y eso. Pero pues en ese tiempo estaba muy dura la situación, pues, para todos, no nomás para unos, para todos estaba muy crítica. Y la pobreza, pues pura pobreza había en ese tiempo. Y pues así llegamos hasta donde hemos ido llegando poco a poco. Ya después murió mi abuelo, me quedé yo con mi abuelita. O sea, ya estaba yo de que unos 14 años, yo pienso. Y ya me hice cargo yo de mi abuelita ahí también, a sostenerla con lo que podía. Y hasta que me tocó la suerte pasar para acá, que fue en 1950, cuando pasé yo la primera vez para acá. Y pues me eché unos tragos amargos. Sí, porque pues una vez nos pasamos de ilegales, pues, ¿no? Por algodones, Baja California. Esa vez sí estuvo crítica porque pasamos en la tarde, como a las 5 de la tarde, y ahí venimos caminando, llegamos a un pueblito que se llama Ogilvy, California, y fuimos a una tiendita, una marqueta, a comprar un pan para comer algo, ¿no? Porque la caminata iba a estar larga. Traíamos dos botellas de agua, éramos 4, y cuando entramos a la marqueta ahí, uno de los que veníamos era tío mío. Y él ya había estado trabajando en el traqui con un señor ahí que era de ahí de donde yo soy. Era el mayordomo. Entonces, cuando entramos a la marqueta, miró a un señor que había sido compañero de él de trabajo. Ya se conocían. Ya le saludó. Y, ¿por dónde van? Pues vamos ahí con ese rumbo de encontrar al mayordomo ese que veníamos buscando, ¿verdad? Dijo, pues yo sé que está muy lejos, para cerca del indio. Pues nos dijeron que por aquí estaba cerca. Bueno, dijo, vamos para la casa para que se echen un taco. Uh-huh. Ya nos llevó, ya nos dio de cenar. Dijo, ahora sí, Dios que los acompañe. Y ahí veníamos caminando. Pues duramos 4 días y 4 noches caminando hasta que llegamos al lugar donde veníamos buscando. Uh-huh. con nomás con una la cena que dimos ahí con ese señor hasta los cuatro días.
Wow.
Y nomás tomando agua, que no había mucha agua donde surtir, nomás donde cargaban agua para la máquina del tren. Ahora ya no, ahora ya hay agua por donde quiera.
Sí.
Esa fue una de las aventuras más duras que nos echamos.
Sí.
Ya llegamos al Indio, agarramos un tren hasta Los Ángeles. Ya de Los Ángeles encontramos un conocido allí. Ya nos prestó dinero para echarnos en el tren hasta Stockton, California. Y luego ya de ahí caminamos un lado a Sacramento. Empezamos a trabajar. Duramos un mes y luego nos echaron para afuera de vuelta.
Oh, y todo esto era antes del que se metió al programa.
Antes, sí, antes de eso, antes de Bracero. Y ya seguimos entrando, pasando y nos echaban y así, pues sí fue la vida, ¿verdad? Hasta que ya empecé a que me contraté yo el primer año que me contraté.
Hay que platicar un poquito sobre eso. ¿Cómo es que usted escuchó del programa Bracero? O sea, ¿cómo supo que podría agarrar este trabajo?
Cuando entré de Bracero.
Ajá, ¿cómo supo?
Es que había contrataciones en Irapuato, Guanajuato.
Ok.
Y pues yo soy de La Piedad, Michoacán, ahí de un rancho. Entonces ahí no nos agarra lejos. Y fui. Fui allá a Irapuato. Y me tocó contratarme. Y fue la primera vez, que fue en 1955, cuando me contraté yo la primera vez.
Y en México, ¿cómo llamaban el programa Bracero? ¿Así le llamaban? ¿El programa Bracero de Estados Unidos?
Bracero.
Bracero, todos lo conocían, sí. De Braceros.
Sí.
¿Y en ese tiempo usted vivía en México o es cuando andaba para allá?
Pues ya me venía y me iba y pues me echaban y me fallaron. Pero ya no estaba yo en paz tampoco, ya pues con la tentación de venirse uno para acá. Hasta que ya me contraté esa vez. Y pues no me fue muy bien, porque el contrato era por 45 días.
Uh-huh.
Y aquí vamos a empezar la del Bracero, ¿verdad?
Y le podría preguntar, antes que empiece con lo de Bracero, ¿qué era la tentación? Porque usted dice que con la tentación de venir para acá, ¿qué es lo que esperaba?
La situación
aquí,
en la que vivíamos en México, porque yo sembraba, era agricultor también, pero la cosecha se nos perdió ese año, llovió mucho. Ese año me puse a sembrar yo por mi cuenta, porque yo sembraba con un patrón.
Uh-huh.
Y ese año sembré yo por mi cuenta, renté uno ahí un tebueyes y me puse a sembrar para mí, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero sucede que cuando empezamos a trabajar la labor, se vino el agua y duró como 15 días lloviendo y ahí se acabó todo.
Uh-huh.
Se acabó toda la cosecha.
No quedó nada.
Entonces, nomás que por suerte, ese año me contraté yo, porque había rentado una yunta de bueyes yo para trabajar. Y me contraté y fue donde pagué la renta de los bueyes, cuando ya que me contraté. Y ya de allí, pues vinimos, caímos a Merced, California,
okay,
a piscar durazno. Pero sucede que ahí en Merced, pues adelante de nosotros iba una cuadrilla de americanos, piscando, dando la primer pizca. Y nosotros íbamos atrás recogiendo lo que ellos iban dejando, que eran puros duraznos, pues todos podridos, todos que no, ¿no? Los llevaban el troque desde que piscábamos, al ratito nos llegaba para atrás, que los sorteáramos porque pues no servían.
Bueno.
Los sorteábamos, nos quedaban unas cuantas cajas, al rato otra vez ahí viene para atrás, otra sorteada, pues ya la última no nos quedaba nada. Total que pues apenas ganábamos para pagar el borde y la comida. Y así fueron 45 días. En esos 45 días, un día nos dieron en una huerta nueva, que me acuerdo fue el 10 de septiembre de ese mismo año. Ese día sí nos pusieron una huerta primero a nosotros. Pues fue el único día que piscamos bastante. El único día de los 45 días. Ya se nos cumplieron los 45 días, nos echaron para afuera. Y ya seguí yo pues buscando las contrataciones.
Esa fue la primera vez que...
Esa fue la primera vez que me pasé yo contratado.
Y si podríamos platicar un poco del proceso de la contratación. ¿Qué era el proceso? O sea, ¿habían requisitos para ser bracero? ¿Les exigían unas cosas?
Sí, necesitaban una...
¿Qué es lo que necesitaban?
Que fuera... En primer lugar, tenía que apuntarse en una lista.
¿En México?
En México, okay. Y, o sea que allá nos tocó a nosotros ahí en La Piedad, en una lista, y hasta eso no había muchos requisitos, nomás que era campesino, y venir en la lista, y traer sus papeles de identificación, era casi todo lo que pedían.
¿Y la lista era muy larga? ¿Había mucha gente en la lista?
Bueno, las listas no eran muy grandes, pero sí eran como de 100, 150. Pero el problema era en el gentío que había, uh-huh. En que había donde estaba la contratación. Era mucha la gente que cuando me hablaron a mí, comentaron mi nombre, pues no podía pasar por tanta gente. Y me agarraron, me levantaron toda la gente, me levantó y me llevaron por arriba de la gente, así. Así, pasándome, hasta que me aventaron para dentro del cerco donde ya estaba. Ya estaba bien libre, ¿eh? Fue del modo que iba, porque no había... Y luego no tenía que presentarse uno.
Cuando le llamaban de la lista.
Cuando le llamaban, okay. Sí. Y pues para pasar tanta gente así apilada, pues órale, por arriba, ahí me llevan, hasta que me aventaron allá. Sí, corrí con suerte y me contraté, pues, esa vez. Fue la primera vez que pasé yo para acá contratado legalmente.
¿Y les hicieron exámenes como físicos en México antes de ser contratado?
Sí, unos poquitos allá en México, muy poco. Uh-huh. El otro examen ya fue aquí en...
Acá ya en los Estados Unidos.
En el centro California, uh-huh. Ahí ya fue el otro, ya era donde le hacían su documentación a uno, uh-huh. Ya para dónde vas a ir y con qué eran estos patrones.
Las autoridades, ya sea mexicanas o norteamericanas, ¿qué les dijeron del trabajo? ¿Qué podían esperar? ¿O no decían nada?
No, pues no, nomás ustedes van a ir a tal parte, van a hacer este trabajo.
Okay.
Era todo lo que nos explicaban. Van a hacer este trabajo, no nos decían está bueno o está malo, no. Ustedes van para allá. Ya la suerte que le tocara a uno, ¿verdad? El lugar.
Entonces, ¿no le daban información acerca del salario o las condiciones de dónde iba a vivir?
No.
¿Y los alimentos?
No, nos de dónde íbamos a vivir, eso sí, nos decían, van al campo, fulano, campo. O van a ir con un contratista, o van a ir con un patrón, porque había patrones también que agarraban su gente, uh-huh. Y había contratistas que agarraban gente para los demás patrones. Y ya era lo que le decían, no, tú vas con este patrón, tú vas con este contratista y van a ir para tal parte a hacer este trabajo.
¿Y ese viaje de México aquí a los Estados Unidos, cómo lo transportaron? Pues ustedes
nos transportaban de donde nos contratábamos, ajá. Como a mí me tocó ahí en La Piedad agarrar el tren.
¿Con el dinero de usted o ellos se lo pagaban?
Ellos lo pagaban.
Okay.
Ellos lo pagaban hasta Mexicali, Baja, okay. California.
¿Y
ya de ahí lo pasaban a uno en un autobús al centro donde iban a hacer toda la documentación?
Uh-huh. ¿Y había mucha gente en los autobuses, en los trenes? ¿Mucha
sí,
gente? Muy lleno,
sí, bastante gente, sí, porque era mucha la gente que se contrataba.
¿Y si venían con asientos? Porque muchas veces vimos que uno
sí, esos asientitos así. Ay, pero no muy buenos, pero...
Pero algo.
Algo venía, sí.
Y ya que llegó al centro de recepción aquí en los Estados Unidos, ¿ahí le hicieron más exámenes físicos? ¿O?
Sí, ahí hacen más exámenes.
¿Y qué es lo que pasó?
Pues sacar sangre y pues chequear a uno así, ¿no? Y luego una fumigada le daban también a uno cuando pasaba la línea. Lo fumigaban con...
¿Así con
sí,
polvo?
Sí, con polvo.
¿Y sabían ustedes o nomás los echaban y lo hacían?
No, métanse a ese cuarto y quítense la ropa. Y la ropa la fumigaban en una parte y luego nosotros nos daban una rociada de polvo así como... Uh-huh. Bueno, como... Sí. Así unos animales.
¿Y tuvo usted alguna opción para escoger de dónde iba a trabajar o...?
No, allí no había. Allí iba donde ellos le decían, tú vas a tal parte, no... A veces que, óyeme, porque mándame a tal parte. No, si aquí van a ir a donde yo les diga, ¿no? Uh-huh. Y luego el que estaba ahí, que se encargaba, era medio... era poco duro con la gente. Yo creo que ya estaba enfadado de
tanto. Era norteamericano, ¿eh?
Le decían el cepillo ese señor.
¿El cepillo?
El cepillo,
¿Y hablaba el español?
Sí.
¿Era mexicano?
Era mexicano, yo era pocho, pues, ¿no? Uh-huh. Mexicano-americano. Uh-huh. Porque hablaba muy bien el español. Que el cepillo.
Wow.
Y hasta maltrataban a uno también. Pero bueno, uno con la necesidad que tenía, aguantaba todo.
Me imagino que sí. ¿Y qué pensó usted, dónde lo mandaron a trabajar esa primera vez?
La primera vez a Merced, California.
Ajá. ¿Y qué pensó usted de ese lugar?
No, pues nosotros pensábamos que íbamos al Durazno, que iba a estar bueno. Uh-huh. Por el camino encontramos un bus de contratados que ya iban para atrás y nos dijeron, no hombre, mejor arriéndense porque no sirven para nada. Ya les había pasado a ellos lo que nos iba a pasar a nosotros también. Uh-huh. Pero nosotros con la esperanza de que a ver si... Y no, pues sí, apenas para comer ganábamos. Sí.
Y sus experiencias en el trabajo, ¿cuántos años trabajó oficialmente como bracero? Con todos los contratos ya.
Mire, después me contraté yo, porque ya después se acabó la contratación en Irapuato. Uh-huh. Y empezó en Empalme, Sonora.
Okay.
Ahí me contraté otra vez. Que...
¿Y tuvo que regresar otra vez a México a hacer todo de nuevo? ¿No lo mandaban de allí a
otro
lugar?
No, tenía que empezar uno otra vez de nuevo. No, ya no había preferencia porque tenía que empezar uno de nuevo, a enlistarse uno con alguien allá, pero ya cobraban por hacer la lista.
Poner su nombre.
Te cuesta tanto, yo los llevo. Personas, ya eran un negocio lo que tenían, ¿verdad? Te cobro tanto por llevarte y pasarte a la lista. Que eso. Pues uno con la necesidad lo hacía, conseguía el dinero como quiera y ahí viene uno. Entonces ya me contraté la segunda vez ahí en Empalme. Y luego ya de ahí para adelante ya se daba uno sus mañas. Ya cuando salía yo, a veces ahí me quedaba de vuelta en Empalme y de un modo u otro me contrataba. Y así estuve pasando, anduve también ahí por Sonora, piscando algodón para una carta que le daban a uno para que se contratara. Uh-huh. Yo piscaba cierta cantidad de kilos de algodón y le daban una carta al patrón para que pasara ahí en Empalme para contratarse. Así estuve pasando varios tiempos.
En total, ¿cuántos contratos tenía entonces? ¿Cuántas veces se contrató?
A ver, mire, la primera fue en Merced. La segunda fue en Tracy, son dos. En el Valle Imperial, tres. En un lado de Sacramento, en el Valle de Yolo, cuatro. En Somerton, Arizona, cinco. En Santa Paula, seis.
Total de seis.
En Santa Paula, sí, me aventé 3 años piscando limón.
¿Ese fue el último contrato?
Fue el último que estuve en Santa Paula, en 1962 salí de allí. No más que en el Valle Imperial, uh-huh. Eso lo platiqué el día que me entrevistaron ahí. Uh-huh. Estábamos en un campo de filipinos. Uh-huh. Todos los días nos daban de comer patas de puerco. Duras patas de puerco. Y no recuerdo si el sábado o el domingo nos daban sardina. Pero todos los demás días, patas de puerco. Eran así los apiles que hacía uno de huesos. Uh-huh. Puras patas de puerco. Y pues, ¿qué hacía uno?
Se acostumbró.
Sí, pues, sí. Era todo lo que daba. Sí.
Entonces duró el más tiempo en Santa Paula, los 3 años.
En Santa Paula duró 3 años pescando limón, sí.
Entonces, si platicamos sobre Santa Paula, como ahí duró más, ¿me podría platicar la rutina diaria? O sea, ¿qué es lo que pasaba en un día? ¿Cómo a qué hora se despertaban y cuánto trabajaban?
Nos levantábamos a las 5 de la mañana. Uh-huh. A desayunar. Entrábamos a las 5, 6... A las 6 o 6, 7, no recuerdo. Nos íbamos a trabajar. ya nos echaban, almorzábamos ahí, ya nos echaban lonche, allá comíamos en el field, y en la tarde cenábamos, nomás almorzábamos y cenábamos en el campo. Nos íbamos a piscar limón, pero en ese tiempo no lo, cuando tenía agua y limón que, como brisa, no lo piscaban, porque se podría el limón que piscaban así. Y hubo días que piscáramos una caja de limón, de esas chicas, de 45, 50 libras. Una caja en todo el día, nomás para... Métanse a piscar una caja ya nomás para que no... Todo el día nos la llevábamos jugando eso de la herradura. Uh-huh. Porque, pues, ¿qué más hacíamos?
Y ¿qué es eso? No conozco.
Unas herraduras avientan uno en una, así como de aquí a allá. Ensartarlas en un fierro que está
ahí. El que se...
Sí, ajá, ese era.
Es lo que se pasaban haciendo porque no había...
No había, pues, otra cosa que hacer. Algunos se ponían a jugar dados ahí. Uh-huh. Era lo que hacíamos todo el día. Cuando entrábamos temprano, pues que sí podía entrar uno, pues sí, piscábamos algo. Pero bueno, menos mal que de todos modos... Ya de las 9 en adelante, si no entrábamos a trabajar, nos pagaban como 30 o 35 centavos la hora. Uh-huh. Pero para lo del lonche, uh-huh, que era ir sacando el lonche, pues ya lo demás no, lo de nosotros no importaba. Uh-huh. Otra cosa, que los patrones se ocupaban, últimamente ya después, se ocupaban 100 personas para trabajar, agarraban 200. Si esas 100 personas le daban 8 horas, a las 200 les daban 4 o 5 horas, o 6, cuando mucho. Pero lo hacían por el negocio del borde que daban, la comida. A todos nos cobraban igual. Así es de que no trabajábamos igual, pero sí nos cobraban igual a todos. Uh-huh. Y era un negocio que tenían ellos ya últimamente y lo agarraron por el negocio de agarrar tanta gente.
Era la cosa. De cobrarles la comida que comían.
Sí, eso sí no lo cobraban, pues este sí.
¿Y qué es lo que les daban de comer?
Bueno, aquí en Santa Paula sí nos daban buena comidita.
Sí.
Pues en la mañana huevos como los quisieron, ¿no? Su avenita o café, jugo. Ahí sí nos atendían más o menos bien, nos daban buena comida. Pues lo más duro fue en el Valle Imperial, que nos daban puras patitas de puerco. Uh-huh.
Y ¿nadie se quejaba? ¿Nadie?
¿Qué nos ganábamos? No había,
o sea, no
había solución. Si no te gusta, pues... No, así es que tenía que aguantar uno. No había solución.
¿Y ahí donde se quedó a vivir en Santa Paula, habían muebles? ¿Habían como...?
No, sofá. Nomás nos daban un cuarto, uh-huh, con cama y donde poner su ropa uno. Y habíamos 4, 8 en cada cuartito.
¿Como un cuartito así?
Sí, un cuartito. O sea, no, estaba amplio, estaba amplio el cuarto. Pero éramos 8 en cada cuartito. Y ahí estuvo bien, estaba muy bien ahí, como estaba todo. Tanto la comida como el hospedaje, pues estaba bien también. Sus baños y todo, estuvo bien. Pero en Algoto sí estaba más...
En comparación...
Y a ese campo le decían el campo nuevo, porque era nuevo el campo en realidad. Y sí estaba más bien arreglado. Uh-huh. Allí sí estuve a gusto yo. Nomás el trabajo, pues a veces no había mucho, pero sí, de todos modos. Sí.
Cuando no había tanto de piscar, no ganaba tanto entonces,
¿verdad? No, pues ganábamos poco. Cuando sí había, pues sí, ganábamos bastantito.
¿Y usted mandaba dinero a México?
Sí, pues a mi abuelita, que era la que estaba a mi cargo.
Con lo que ganaba, sí tenía suficiente para pagar ahí su border y su comida y para mandar.
Sí, todavía. Sí, como le digo, cuando no trabajábamos, de todo modo nos pagaban...
Los 30.
O 35, parece, o 30 centavos la hora para que saliera lo del border y ahí se... Aunque no las trabajara uno, pues, pero todos se las pagaban. Era una regla que había. Uh-huh. Si no trabajaban, todos tenían que pagar para el borde. Darle a uno para el borde.
Uh-huh. ¿Y pudo ahorrar un poco de ese dinero? ¿O era más bien ya para los gastos que tenía?
No, pues casi no se...
No se pudo.
Sí, se ahorraba poquito, pues sí. se ahorraba poco porque, como le digo, no ganaba uno. Y luego le pagaban a uno poco y muy, muy barato el trabajo. Se lo pagaban, no dejaban trabajar a uno bien porque... Y que no lo le hacen el limón con piquito y que no lo corten acá y que no lo jalen y que esto, muchos requisitos. Uh-huh. Y que tienen que darle 2 tijerazos a cada limón para cortarlo.
¿Quiénes son los que...?
Sí, lo agarraba uno así, lo cortaba y luego acá tenía que darle uno otro para que quedara bien parejito. ¿Sí? Llegaba el mayordomo general y agarraba los limones y luego se los hacía aquí en la cara así para ver si no raspaban. Uh-huh. Así que tenía que ir el corte bien parejo. Y no más que pues tenía que agarrar una maña pues para también para hacer algo. Pero si no lo dejaban a uno hacer dinero, ¿no? Mm. No.
¿Y tuvo algún problema en recibir el pago? O sea, ¿nunca les dieron?
No, en eso no había problema.
Tuvo suerte.
Para el pago, no.
¿Y siempre le pagaban lo correcto en las horas que trabajaba?
Sí. ¿De lo que se sabe? Sí, nomás que como era puro, el limón era puro contrato. Entonces se abasaban, miraban las huertas y se abasaban al que piscaba más. De ahí sacaban el presupuesto. Uh-huh. Y le pagaban a uno abasándose al que piscaba más, que no era correcto. Hubieran agarrado el de en medio, uh-huh, que piscara de en medio, que no fuera de los buenos, uh-huh, no fuera de los malos. De ahí se abasaran, entonces ya alcanzábamos para los dos lados, uh-huh, pero no, se abasaban al que piscaba más y era más barato lo que pagaban. Mm. Así.
Y, a ver, ¿y alguna vez tenía problemas en el trabajo, así con alguien o con el trabajo?
No,
¿o todo le fue más o menos ahí?
Bueno, yo por mi parte no, porque con ese mayordomo yo la llevé muy bien, con ese mayordomo. El único problema fue que estuve con un paisano mío. Uh-huh. Que me robaba mis cajas de limón.
Oh, cuando ya las había piscado.
Cuando iban, se agarraba siempre junto de mí y me las cambiaba. Entonces yo notaba que él piscaba mucho y yo no, pues, y para piscar éramos más o menos igual. Uh-huh. Entonces lo que hice fue que marqué yo las cajas que ponía, las marqué. Y ya estamos, y él con 10 cajas y yo con 5. ¿Cómo puede ser este? Pues, ¿cómo puede ser? Tanto con tanto me gana. Entonces, ya que las marqué, voy viendo mis cajas que estaban llenas, allá las tenía él. Entonces le dije yo al mayordomo. Y él la llevaba muy bien con el mayordomo también, yo también, pero él le gustaba la barba, ¿no? Entonces le dije, oiga, mayor, le dije, ¿sabe qué? Le dije, Julano me está robando mis cajas de limón. Uh-huh. ¿Cómo? No puede ser, sí, señor. ¿Cómo sabes tú? Mire, venga, ya lo llevé y le dije, mire, estas marcas están marcadas, mire, estas que tengo yo aquí están marcadas, esas están marcadas, mire. Yo las marqué por lo mismo que yo he notado que me está robando. No resolvió nada ahí. Entonces, cuando fuimos a lonche, él nos hacía una lumbrita para calentar los tacos, ¿no? Entonces dijo el individuo ese, dijo, no, pues algunos flojos que no quieren trabajar mucho, dicen que les roba uno las cajas de limón. Yo que ya le había dicho al mayordomo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya le contesté yo, ¿no? Le dije, tú me las estás robando. Le dije, yo te compruebo que me las estás robando. No, que no piscan recio y que sabe qué. Le dije, ahí está el mayordomo, que te diga si no están las cajas marcadas que tengo yo, si no están contigo. En eso no te fijaste que yo estaba marcando mis cajas. Nos enojamos con ese, nos enojamos un tiempecito. Pero... ya después hizo muy camarada conmigo. Ya,
y ya paró.
Pero ya no me siguió robando. Oh. Ya no me siguió robando.
Wow. ¿Y qué pasaba si había un accidente o si uno se enfermaba?
Si había un accidente, luego lo mandaban al doctor.
Al doctor. ¿Y quién? ¿El mayordomo lo pagaba? ¿O se lo sacaban?
Tenía uno como un seguro para eso, para accidentes de eso.
O
enfermedad, lo que fuera, tenía uno un seguro.
Ahí. ¿Y si los mandaban?
Sí, nos atendían, aparte sí nos atendían.
¿Y usted nunca se enfermó o tuvo accidente?
No. Así enfermarme, no.
¿Y alguna vez usted o alguno de sus compañeros que trabajaban en la... veían que había gente protestando, o sea, ese trabajo? Sí.
Pues casi no, fíjese, ¿no? Casi no. Porque, bueno, como allí en Santa Paula, le digo, nos trataban bien, más bien que mal. Nos daban buena comida, pues de donde vivíamos estaba bien limpio y todo eso. Los baños, todo bien. Entonces ahí no había protestas de algo, que estuviera uno, que no estuviera contento con lo que teníamos. Pero en otras partes sí había, porque en otra ocasión hubo pleito ahí entre unos con los mayordomos o con los de la comida. En el Valle Imperial hubo un pleito de un muchacho con el cocinero, que le quería cobrar una soda sin ver si la ha dado. Dice, no me diste la soda. Dice, ¿por qué me la estás cobrando? Dice, si es que no sé qué. Dice, ya te la di, pues, pero no la quieres pagar. No. Dice, yo no estoy impuesto a que me dé nadie nada. Yo lo que yo agarro, yo lo pago. No, que se empezó a echarle mal y que se agarran a fregado. Pero ya dijo, era un filipino. Y le puso unas patadas el mexicano al filipino. Dice, oh, qué clase. Dice, yo esperándolo con las manos y él con las patas me fregó. Bueno, ahí fue. Acá en Modesto, California, también tocante a la comida. Allí miraba yo que mataban las vacas, los puercos, pero a nosotros nos daban los puros huesos. La carne la vendían. Oh, aparte. Y un día un muchacho allí le dijo, oye, dice, ¿por qué? Ya se traían con el cocinero también. Dice, ¿por qué? Iba delante de mí ese muchacho. ¿Por qué me das esos huesotes? Dice, si yo no soy perro, ¿para que me hice esos huesos? Dice, ¿para que te los tragues? Oh, sí, que se los avienta por la cara al cocinero. Y que se brinque el cocinero para afuera y que se trenzan ahí. De dos por tres se arreglaron ahí. Pero sí, no, la carne, pues no sé qué la hacían, la vendían en otro lado. Y a nosotros nos echaban los huesitos ahí, ¿verdad? Que tuviera el sabor a carne.
¿Y eso era en Modesto, no en Santa Paula?
No, eso fue en Modesto.
¿Y tenías días libres como sábado, domingo, que no había nada de trabajo, que los dejaban hacer?
Más bien los domingos.
¿Los domingos?
Domingos, sí.
¿Y podrían salir?
Sí, estábamos libres para salir. Principalmente cuando vivíamos en el Valle Imperial, salíamos allá a Mexicali, estaba cerquita Mexicali. Ahí nos divertíamos, ahí gastábamos lo que ganaba.
¿Lo que ganaba? ¿Cómo en qué? ¿Qué había para hacer ahí?
De todo. Muchas cantinas, de todo. Había ahí, muchas cantinas. Y es lo que buscaba la gente. Como éramos puros solteros, casados, no había casados en ese tiempo, ahí, puro soltero. Pues ahí estaba Mexicali cerquitas, ahí salía la raza ahí a Mexicali, cuando estábamos ahí. Ya cuando estábamos lejos, no, pues todos buscaba uno las cantinitas para divertirse.
Y pues cualquier lugar había, me imagino, ¿no?
Oh, sí, cantinas. Sí.
¿Y no habían como para ver películas? Como
cines, sí, había cines. Si había en ese tiempo sí había cines todavía.
¿En español?
En español, sí. Ahí en Santa Paula había un cine en español. ¿Y
ahí en Santa Paula había iglesia católica que podían ir?
¿No? Sí, pero nosotros no conocíamos las iglesias, nomás conocíamos las cantinas.
O casi no.
Sí, uno que otro era. Como el 5% iba a la iglesia y los demás.
¿Y alguna vez fue a México a visitar a su abuela?
Sí, fui varias veces. Pues casi cada que se me terminaba un contrato, iba y... Pero luego otra vez para atrás, así. Ya no andaba uno a gusto porque pues, con la tentación de venir a Estados Unidos. Y como siempre, pues ganaba... Por poco que ganara uno, todos ganaban en ese tiempo, no había trabajo en México, ni mucho dinero había tampoco. Ahorita, gracias a Dios, hay mucho dinero, mucho trabajo, pero ya no hay quien lo haga. Todos nos venimos para acá y
exactamente.
Se saca el trabajo.
Y por ejemplo, en Santa Paula, cuando estuve ahí 3 años, ¿ahí se celebraban cosas como Semana Santa o Navidad entre ustedes allí o qué es lo que hacían?
No, pues casi cada quien celebraba a su modo, sí, pero no, así que hubiera visto como hay aquí, no.
Como por ejemplo el 16 de septiembre, o sea, no había celebraciones,
era como... En ese tiempo no, como pues no había mucho latino, puro los que venían de braceros.
Pero ni entre ustedes.
En las cantinas se hacían sus pachanguitas así, pues con Navidad y eso, ¿no? pero en las cantinas nomás, pero así público al público casi. Uh-huh. Como no era mucho la gente latina que ahora sí ya hay gente latina que mucha.
¿Y después ya de los 3 años se quedó aquí o qué es lo que pasó?
No, salí porque a los 3 años, ya cuando, perdón. Cuando ya iba a salir, una señora me animó que fuera ahí a Los Ángeles a hacerme una aplicación para arreglar emigración. Uh-huh. Y yo le puse muchos pretextos que, pues, que no, me van a echar para ver. Mira, dice, yo te llevo con un abogado que ya le había arreglado a su esposo. Dice, y mientras, si te echan para afuera, yo le doy los abonos al abogado mientras pases para acá y todo eso. Bueno, me la puso en bandeja de plata todo. Ándale, pues, ya tanto. Ella me llevó a Los Ángeles, con el abogado, ya hice la aplicación, sí, todo. Y entonces ya se me iba a cumplir el contrato a mí. Y hablé yo con el abogado, dijo, quédate, acomodé el lugar, quédate. Entonces me tuve que salir yo del contrato. Uh-huh. Me tuve que salir y me quedé, pero a los 3 días me agarró la emigración y me echaron para afuera. Y ya, pues seguí yo hablando con el abogado y luego me vine yo a la frontera, a San Luis Río Colorado, Sonora. Dije, ahí está más cerca para estar comunicando con él. En ese tiempo salió una forma que decían a 320, que esa forma tenía que firmarla al Departamento de Empleo para arreglarle a una persona. Y ya me dijo el abogado, dijo, ¿sabes qué? Dijo, ya sacaron esa carta, dice, esa forma. Tiene que firmarla al Departamento de Empleo para poderle arreglar a una persona. Dice, y voy yo con esa carta al Departamento de Empleo y me dicen, aquí hay gente, nomás de que, con qué profesión la quieres. Y no la firman. Dijo, pues ahorita por lo pronto no se puede. Entonces ya yo tenía pasaporte local para pasar. Uh-huh. Para acá. Y vine yo a Los Ángeles, ya estuve hablando con él. Le dije, bueno, pues si ya no se puede, pues entrégame mis papeles que tienes ahí. Y el dinero pues que te di, porque ese fue el acuerdo, que uh-huh. Si no se podía me entregar el dinero. Y ya me dijo, bueno, ¿y cómo pasaste tú para acá? Dije, pues como se pasan todos, dije, a la brava. Uh-huh. Y dije, a ver si me echa la inmigración, pues yo traía pasaporte. Uh-huh. No, dijo. Dijo, bueno, ¿y traes comprobante de que me diste el dinero? Le dije, si yo no traigo, tú lo tienes. No, dije, pues si tú traes. Sí, le dije, traigo, mira. Y entonces no lo quedó más que hacerme un cheque. Dijo, mira, te voy a dar la mitad de lo que me diste y que quede tu caso abierto. Pues si un día se puede arreglar, que cambie el gobierno, las leyes, ustedes son los primeros que les ayudo. Está bien, yo lo que quiero era algo. Uh-huh. Algo para atrás. Uh-huh. Y ya ahí murió eso, ya murió la arreglada. Hasta que luego ya me casé yo ahí en San Luis.
¿Cómo es que tuvo pasaporte si no tenía los papeles en ese entonces? ¿O ya los había agarrado?
No, ese pasaporte se lo dan a los que viven en la frontera. Okay. Para que esté pasando y entrando y saliendo, como los que vienen. Es un pasaporte local que le dicen.
Okay. ¿No era así de eso?
No, para entrar a trabajar, no, vivir. Ni nada de eso. No, nomás para pasar. Como a compras y eso. Oh. Y yo podía venir hasta Los Ángeles con ese pasaporte, hasta Los Ángeles. Y nosotros veníamos a Los Ángeles a llevar lonja. Uh-huh. Para freír chicharrones en México. Veníamos a llevar ese material para allá. Y por eso podía pasar, entrar y salir yo, pues, con ese pasaporte.
¿Y iba a mencionar cuándo se casó, después de ese tiempo?
Me casé en ese tiempo, me casé yo.
¿Y a qué año era eso?
¿Mandé?
¿Qué año era?
Cuando me casé fue el 66. 66. Por el civil me casé el 65 y por la iglesia el 66.
¿Y qué diría usted que era la razón que se quedó y no se regresó a México?
Pues allí tenía yo parientes en San Luis. Y yo conocí a mi esposa la primera vez que vine, porque fue el 50. Uh-huh. 1950. Llegué con un tío mío que estaba allí, vine con la opción de pasarme para acá, para Estados Unidos. Y ahí estuve trabajando un tiempo. Y yo conocí a mi esposa chiquilla, sí, porque le gano yo con 14 años. Mm. Conocí chiquilla. Y ya, me fui yo y anduve para arriba y para abajo. Ya después volví a... Ya entonces ya mi tío, porque antes vivían en un rancho, era mayordomo de un rancho. Ya después se cambiaron a San Luis, Sonora. Y mi esposa tenía un padrastro que era suegro de mi tío. Uh-huh. Entonces se fueron para vivir a San Luis. Y ya después cuando volví yo para allá, que era como a los 10 años, sí, como a los 10 o 11 años, regresé y ya vivía el suegro de mi tío y ahora que es mi esposa, y vivían en San Luis. Llegué ahí, pues ahí eran vecinos, ¿no? Ya la conocí, la miré, yo dije, ah, esta es la que miré chiquilla, pues sí. Y ya, ahí me casé con ella, y luego después...
¿Y cómo, qué edad tenía?
¿Ella?
¿O usted?
Yo ya tenía 32 años, me parece, 32 años. Y ella tenía 18.
Se casaron.
Y luego ya,
pues... ¿Ella era de aquí?
Ella es de Sonora.
De Sonora.
De Sonora, San Luis, Sonora. Ella es sonorense. Y yo michoacano. Mm. Y así estuvo de que ya cuando nos casamos, y luego tuvimos una niña... Y luego tuvimos otra, y luego tuvimos un niño, pero ya cuando nació ese niño, ella también tenía pasaporte para pasar para acá.
Local también.
Local, y tenía un primo hermano yo en Riverside. Ya le hablé que si podía mandar yo a mi esposa para acá, para que se aliviara ahí. Uh-huh. Dijo, sí, cómo no, dijo, yo voy por ella. Luego se fue y se la trajo. Ya le sacó, con ese pasaporte podía sacar un permiso porque el pasaporte era bueno, pues 2 o 3 días nomás, ¿no? Y sacó un permiso por un mes, y no se le notaba nada que estaba embarazada. Uh-huh. Y ya arregló, y ya le dijo mi compadre, ya después era mi compadre, ¿no? Dijo, comadre, dijo, si no se alivia en este mes, la voy a subir a aquel cerrito y la voy a estar rodando para que se alivie. No, pues a los 4 días de que llegó se alivió, se alivió. Y ya fue del modo que... Hicimos los trámites para arreglar. Yo fue el que arreglé migración por medio de mi muchacho que nació allí.
¿Qué año se hizo ciudadano?
El 2000, me parece. Okay, 2000 me hice ciudadano.
¿Y su esposa igual?
No, mi esposa no es ciudadana, es residente nomás. Nunca ha querido ser ciudadana.
¿Y por qué es eso?
¿No más? ¿Por qué? Pues nomás por decir que no, que para qué, qué. No sabrás. Nunca he querido ser ciudadana.
¿En cuántos hijos tienen?
¿Tuvieron? Cuatro.
¿Y dos en México, nacieron en México? Y
dos nacieron, las dos mujercitas nacieron en México, y el otro nació en Riverside, y el otro nació aquí.
Ah, pues eso. Y entonces, ¿viven aquí sus hijos?
Sí, todos.
¿Usted vino a Osnar ya después que ellos crecieron? ¿O vinieron
no,
todos juntos aquí?
No, estaban chiquillos. En cuanto arreglaron el 73, arreglaron ellos. Yo arreglé el 71 por ahí. Y el 73 arreglaron ellos y ya me los traje para acá. Y ya de ahí no han salido de aquí, de que estudiaron y todo eso. Ajá. No más que una está a un lado de Sacramento. Y esa estudió enfermería. Y eso se casó, el esposo vivía en un pueblo que se llama Yurica. Uh-huh. No, más bien Fortuna. Uh-huh. Se fue para allá, pero ya ahora así como un año que se vinieron a un lado de Sacramento. Y allí vivía ahorita ya ella. Y los otros aquí...
¿Son como cuántos años tienen sus hijos, los que viven aquí?
La mayor tiene 44, parece.
¿Tiene su familia
43,
aquí también?
44. La otra, entonces uno fue un año de diferencia, pues. La otra tiene 43, el otro 42, y el más chico tiene 22. Uh-huh. A los 20 años nació. De...
Igual que a mí.
El más chiquillo, sí, a los 20 años.
¿Y él aquí fue a la high school y aquí en Oslo?
Todos fueron aquí a la high school, todos. Sí, high school, todos.
Y, por ejemplo, ya pensando en todo lo que platicamos del programa Bracero y lo, todo lo que usted, que le pasó a usted, todo lo que sucedió, ¿qué piensa usted en la palabra Bracero? O sea, ¿qué significa?
Bueno, pues Bracero es personas que vienen a prestar sus servicios, a prestar sus servicios a trabajar, a levantar las cosechas de aquí de Estados Unidos, que era lo que veníamos a hacer.
¿Y cómo se siente usted que alguien le llame Bracero?
No, yo para mí, pues sí, oiga, si yo anduve pidiendo limona y me dicen, mira, un limonero, pues bueno, no dicen verdad, no dicen mentira, dicen la verdad. Uh-huh. Entonces yo no me ofendo porque sí lo hice, uh-huh. Si anduve pidiendo limona, pues lo hice. Y así, pues yo anduve de Bracero y no me molesta en nada, pues. Al contrario, digo, pues yo anduve en este tiempo, anduve en esto y en esto otro, y me pasó esto y me pasó lo otro, por eso no tengo ningún inconveniente en declarar mi historia. Uh-huh. ¿Eh? Es como le estaba diciendo yo, que yo aprendí a leer ya de grande, porque pues no había escuela ahí donde yo me crié. Uh-huh. Y pero yo me interesaba saber, ¿no? Uh-huh. Y les preguntaba, ¿y cómo se llama esta letra? Pues que fulana, pues... Uh-huh. Y aquí, ¿qué dice aquí? Pues que es esto. Fue el modo que fui aprendiendo yo. Y ya que empecé a poder juntar las letras, ya yo solo fui buscándole. Y pues me enseñé líricamente, porque pues a mí que me digan que de historia, que esto, pues nomás no sé, pero de leer ahí líricamente, sí puedo leer. Puedo hacer sacar cuentas también y todo eso. Pero no tuve pues yo escuela nada. Sí. Nada, tuve escuela.
¿A cuántos años tenía cuando empezó ya a enseñarse usted mismo a leer? ¿Ya de muy, muy adulto?
Tendría yo como unos... estaba chico, porque yo lloraba porque no me compraban un librito que le decían silabario, donde venían las letras y todo. Uh-huh. Tendría algunos 8 años, yo creo. ¿No?
¿Que empezó a aprender?
Cuando empecé yo con la tentación de enseñarme a leer y a escribir.
Entonces ya cuando era bracero aquí, usted ya sabía leer.
Ya, sí, ya sabía yo. Nomás que poco a poco... me gusta leer libros y fui agarrando una que otra palabra de los libros, así. Y me tengo bastantes libros en la casa que me pongo a leer así. Y les he hecho algunas preguntas a los que de veras tuvieron una escuela así y no me las contestan. Y digo, pues si yo no fui a la escuela, pues sí, pero eso no lo sé. Pero fue del modo que aprendí yo a leer y a escribir.
Está así. Bien, de alguna manera.
Sí.
Y... ¿sus recuerdos de usted de haber trabajado como bracero son, diría, bien positivos, medio negativos, más o menos, o pensando ya en todo lo que...?
Bueno, pues había de todo. Ratos medio tristes, cuando no ganaba uno nada, pues medio triste, ¿no? Y cuando ganaba uno algo, pues más bien alegres, porque sí, mucha convivencia con todos, conocía uno mucha gente. A mucha gente conocía de todo el país. Tú dónde eres, pues, de tal parte, tú de dónde. O sea, y a veces hacía uno amigos, encontraba amigos que de veras eran amigos y todo eso. Y como también encontraba algunos que les caía uno mal y todo eso, ¿no? Pero de todo tenía que haber en eso. Pero así que diga yo, no, ¿para qué me metí en eso? No, uh-huh. Nada de eso. Todo.
¿Y entonces usted diría que cambió su vida esa decisión de haber venido a trabajar aquí? ¿Usted cree que se hubiera estado todavía en México?
No, mire, yo en México y en San Luis, yo tenía buen trabajo ahí también en San Luis. Porque, o sea que nunca he doblado yo las manos. Pues ya ahora sí, ya, porque ya es demasiado tarde. ¿Eh? Yo siempre trataba de buscar la forma de acomodarme mejor. Ahí en San Luis, primero yo estuve friendo chicharrones 10 años. Y luego ya entré a trabajar yo en una escuela que viene siendo como la high school aquí, uh-huh. Como el colegio, que sale con una carrera corta. Uh-huh. Estoy trabajando y ganaba bien, cosa que ningún trabajador por fuera lo ganaba, lo que ganaba yo. Yo tenía mis vacaciones pagadas por un mes, por año, préstamos que nos hacía el gobierno, porque era empleado federal, y luego doctor. Y medicina todo pagado. Estaba bien mi trabajo. yo tenía la tentación de todavía de más. Uh-huh. Fue del modo que me animé a venir para acá a arreglar migración. Uh-huh. Ya cuando arreglé migración, fue todavía un poquito mejor, porque me fue mejor y ya ganaba más y ya me podía dar el lujo de comprar otras cosas que allá no hubiera podido, ¿no? Como a veces que voy para allá, para San Luis, pues llevo mi carrito, buen carrito, ¿no? Y, ay, ¿cómo le haces que andarás en la droga? Porque así le dije yo a un emigrante. Uh-huh. Agarré mi primer carro que agarré nuevo fue una Ben Dash. Ya la emigración me paró, dijo, mucho dinero, muy bonito tu carro, sí, mucho dinero. Sí, le dije, es que ando en la droga. Oh, dice, ¿tú contrabandista? No, le dije, ando en la droga que me eché para traer este carro. Pero va a ser horrible. Pero sí es pues diferente porque no es lo mismo ganar allá 500 pesos que sean a ganar aquí 40, $50 por día. Pues es mucho mejor aquí de todo modo. Y que allá, pues, ¿quién gana $500? Ahorita, pues, quizás algunos que tengan, que sean muy buenos maestros para la albañilidad de eso, quizás, ¿no? Uh-huh. O por contratos, pero
casi no.
De todos modos, yo siempre le buscaba la forma de mejorar. Y lo logré, ya ahora sí fue todo, pero logré cuando menos estar más desahogadamente.
¿Y si pudiera, hay alguna cosa que hubiera cambiado o hubiera hecho lo mismo de meterse en los contratos del bracero? ¿Lo haría todo igual o hay algunas cosas que gustaría haber hecho diferente?
Mire, y ahora, Ana, por eso no ha habido braceros, porque ahora, desde que estaba Cárdenas, antes de que muriera el general Lázaro Cárdenas, querían que hubiera braceros de vuelta. Uh-huh. Pero él dijo que si querían braceros, tenían que darle las mismas garantías que tenían los de aquí.
Los de aquí.
Y por eso no hubo braceros, porque no querían dar las mismas garantías que tenían los de aquí. Y porque ya la gente, pues, tiene menos necesidad que antes. Antes tenía la gente mucha necesidad. Ahorita ya, gracias a Dios, no tienen mucha necesidad. Todos tenemos que comer. Y en ese tiempo, pues, no, estaba muy dura la cosa. Hey. Y si hubiera braceros con facilidades, con garantías, pues, buenas garantías. Como le digo, en ese tiempo, si ocupaban 100 personas pidiendo 200, pero por negocios del borde. Entonces ahora no, si meten 100, es que esas 100 les van a garantizar cierto sueldo. Y por eso no les conviene muy bien.
¿Lo haría otra vez?
No, pues ya no puedo.
No, ahorita no, pero digo, sabiendo lo que sabe hoy, o sea, todo lo que pasó, ¿lo haría todavía en ese entonces, a esa edad, cuando era más joven?
Yo creo que sí.
¿Sí lo haría?
Sí. Sí, porque yo no tengo, como le digo, no tengo cosas muy amargas, ¿no? Sufrimiento sí sufría uno, pero
la necesidad.
La necesidad hacía uno que el ánimo y adelante.
¿Alguna otra cosa que quisiera usted decir?
Pues ya, yo creo que ya sé todo lo que traía.
Bueno, a ver.